prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos.
Hola, hoy hablamos de homofobia y de LGTBIfobia. Claro que hay que hablar de ello, y muchas veces las que sean suficientes para seguir denunciando una conducta contra nuestro colectivo que además crece. El número de casos de LGTBIfobia aumentó en 2016 con respecto a 2015. Hay que denunciarlo y hablar de ello. Según los estudios, tan solo se denuncian el 25% por miedo a la visibilidad. Hoy hablamos de ello, pero aún más hablamos de un asunto menos común todavía y menos popular, la LGTBIfobia interiorizada. Soy Alberto Aguelo Aparicio y te doy la bienvenida a Más Auténticos. Gabriel Martín, uno de los psicólogos que en España comenzó a popularizar el término homofobia interiorizada, recuerda la definición de tres expertos, Herek, Kogan, Hillis y Klund, más bien cuatro, que en 1997 definieron la homofobia interiorizada como la aversión hacia los propios sentimientos y comportamientos homosexuales, pero también como la actitud hostil y de rechazo hacia otras personas homosexuales, la denigración de la propia homosexualidad como estilo de vida aceptable, la falta de voluntad para revelar a los demás la propia homosexualidad, la percepción y el miedo al estigma asociado con ser homosexual y la aceptación inconsciente de los estereotipos sociales sobre la homosexualidad. En el programa de hoy contamos con dos profesionales que nos hablan de ello y comparten sus recomendaciones o sugerencias para superar la LGTBIfobia interiorizada. Comenzamos.
Siempre noticia.
La noticia siempre noticia, y en este caso tampoco nada agradable. La homofobia se dispara en nuestro territorio nacional. Por ejemplo, en Madrid en 2016 hubo 240 ataques frente a los 20 de hace un par de años. Pero solo uno de cada cuatro incidentes se denuncia por miedo a la visibilidad. El 70% de las víctimas son chicos gays, pero también se agrede a transexuales, bisexuales y lesbianas. En Berga, Barcelona, en marzo del 2017, una pareja de homosexuales recibieron una fuerte paliza por mostrar sus sentimientos en público. Tras estas agresiones, como digo, crecen, se pide desde muchas instituciones más control, más prevención, más educación para que los casos desaparezcan del todo. Quizá la visibilidad, la mayor visibilidad de nuestro colectivo es lo que está evidenciando más estos casos. Volviendo a Madrid, que es donde se miden bastante las estadísticas, existe un observatorio contra la LGTBIfobia. Algo que se ve claramente es el perfil de los agresores. Esto es terrible. Quienes atacan a parejas de chicos y chicas que no conocen son sobre todo hombres de entre 20 y 29 años. Pero especialmente aquellos que tienen entre 25 y 29. Esto es lo que denuncia Rubén López, coordinador de este observatorio, y en declaraciones a lamarea.com. Este informe del observatorio contra la LGTBIfobia confirma que en 2016 el 93% de los agresores fueron hombres y en el 64% de los casos se trató de menores de 30 años. Desde este observatorio, como siempre, y desde este programa queremos fomentar, educar, informar, pero sobre todo dicen eso, que como somos más visibles que hace unos años, pues al fin y al cabo, chicos y chicas muy jóvenes, desde los 15 años, se besan, se comportan como debería ser en público, mostrando sus sentimientos, se cogen de la mano, se besan. Esto antes no pasaba y hay una exposición mayor, que es lo que dice este experto. Y como eso hay alguien que lo ve como una provocación, pues se responde de estas formas tan desagradables.
más.
Persona.
Hoy como invitados, vamos a la parte positiva, tenemos invitados profesionales, invitados que nos van a llenar de entusiasmo, de motivación, que eso es lo importante. Leemos estadísticas, allí hay emoción, allí hay pues tristeza, pero bueno, estamos aquí para cambiar este mundo con nuestro granito de arena. Estamos aquí para poco a poco cambiarlo, hacernos visibles y hacerlo mucho más natural y que esas agresiones desaparezcan para siempre. Hoy, como invitamos, tenemos a Mara Domínguez, terapeuta gestal, instructora de yoga y mindfulness. Ahora nos explica un poquito más qué es esto del mindfulness. Y licenciada en educación física y deporte, que además ha iniciado un programa de cursos y los tiene constantemente, talleres sobre LGTBI-fobia y mindfulness. Y como digo, ahora nos explica un poquito más. También está con nosotros, y eso sí que me da mucha emoción, porque ha sido mi padrino en Onda Arcoiris. Tenemos aquí en Más Auténticos a Alberto Rodrigo, que le conoceréis porque presenta el programa en esta misma emisora en Onda Arcoiris, La Comunidad. Y como digo, es mi padrino el que me presentó en esta emisora, siempre agradecido. Y bueno, es experto en coaching personal y de relaciones, escritor y colaborador en revistas digitales, ponente y formador en cursos, talleres de coaching, inteligencia emocional y programación neurolingüística. También seguro que nos aportas muchísimo sobre este tema tan importante. Pues quien quiera empezar, por ejemplo, Mara, ¿qué es LGTBI-fobia interiorizada? Según el experto leíamos una definición de otros expertos, según la persona que lo introdujo en España, pero ¿qué es esto? ¿Qué es LGTBI-fobia interiorizada?
Pues como tú estabas comentando antes, que yo creo que has dado una definición bastante completa de lo que es la LGTB-fobia, realmente es un rechazo a todo lo que implica, a lo que nos implica a nosotros y a nosotras mismas el tener otra orientación sexual. Sobre todo lo que va a implicar toda una serie de consecuencias, el poderlo visibilizar y el poder afrontar todas esas consecuencias. Entonces, bueno, lo interesante de la LGTB-fobia internalizada o interiorizada, sobre todo va a ser que a través de poder ver y poder generar recursos en ella, vamos a poder liberarnos de la LGTB-fobia, exterior. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, este va a ser un punto importante a la hora de poder generar herramientas, ¿vale? Porque cuando tenemos o recibimos a lo mejor una agresión externa, con lo que vamos a poder trabajar va a ser fundamentalmente con lo que nos está sucediendo interiormente, ¿vale? Entonces, luego os voy a explicar un poquito, a través de las prácticas de mindfulness, cuál es el enfoque que he querido darle, ¿no? Por mi propia experiencia personal con estas prácticas, después de haber estado pudiendo, de alguna manera, acercarme a diferentes recursos, cómo he visto tan interesante estas prácticas de mindfulness, para poder, de alguna manera, dejar de luchar con uno mismo y empezar a apoyarse a uno mismo con estas situaciones.
¿Cómo lo ves tú, Alberto, el término? Que además, bueno, LGTBI-fobia o LGTB-fobia es un cambio muy, muy, muy pequeño, pero vamos, como lo queramos llamar. Lo importante es el problema que existe, ¿no?
Bueno, pues en primer lugar, yo lo viví en primera persona, ¿no? Como gay. Para mí fue un proceso bastante largo, quizás demasiado en mi caso, por el trasfondo del que venía, ¿no? Tardé bastantes años primero en darme cuenta de que existía ese rechazo hacia mí mismo, falta de aceptación. Ella lo ha explicado muy bien, ¿no? Claro, hay muchos factores porque, como bien decía, pues estás pensando en todo lo que va a implicar la salida del armario, cómo se lo va a tomar tu familia, cómo se lo van a tomar tus hermanos, tus padres. Al final tienes que salir del armario un montón de veces en casa, en la empresa donde trabajes, si cambias de trabajo otra vez en el nuevo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el paso más importante es ese el amor hacia uno mismo, hacia una misma, ¿no? El abrazar lo que es y el entender pues que bueno, la orientación sexual pues puede ser diferente a la que en teoría la mayoría de las personas que nacen pues con el como hombres pues tienen, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, es un proceso de aceptación, de quererse uno mismo. En mi caso fue como un clic. Llegué a hacer clic, ¿no? Después de un proceso largo.
Proceso largo que además te llevó a Estados Unidos, creo, ¿no? Y a investigar en cosas en contra de nuestro colectivo, ¿no?
Claro,
cuando escuché tu historia me gustó porque dices, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo te diste cuenta? Claro, evidentemente luchando contra ello, quizá, ¿no? O no aceptándolo.
Sí, claro. Yo venía de un trasfondo religioso bastante marcado, cristiano. Hombre, todos venimos de, siendo españoles, venimos, tenemos la cultura judío-cristiana bastante todavía y nos influye bastante, ¿no? Pero yo, en mi caso, es que encima estaba dentro de la iglesia evangélica protestante, pero trabajando de manera activa durante varios años, por lo cual, claro, la homosexualidad no ha lugar. Es más, se considera pecado, incluso, ¿no? Enfermedad, bueno, yo qué sé. Entonces, sí, hay unas terapias que llaman reparativas y yo me expuse a eso de una manera inocente, pero también pues pensando que sí, pues que era algo que tenía que solucionar. Entonces, por mi influencia dentro del mundo cristiano evangélico en España, porque pues lo que hacía en el grupo y demás era conocido, me enviaron, digamos, bueno, quise ir a Estados Unidos, a Chicago, para tener una terapia con alguien que en teoría había salido de la homosexualidad.
Que te reparara ese problema.
Y que me reparara esa enfermedad, sí.
Porque claro, es Mara, el tema está justamente en eso, ¿no? Tiene que ver con tu educación y con tu entorno. Yo creo que depende de cómo hayas crecido, la homofobia interiorizada se hace más patente, más evidente.
Yo la pregunta que haría, ¿existe la heterofobia interiorizada? Digo porque, claro, no es casualidad que no exista, ¿no? Entonces, de esa manera, se contestaría muy rápido, ¿no? El que la educación, el entorno, lo que está diciendo mi compañero, lo que acaba de decir, tan importante, es totalmente crucial, obviamente. Pero bueno, lo interesante es justamente poder entender la importancia que ha tenido, pero también poder hacer un punto y aparte con esa importancia, con esa influencia y empezar a establecer una guía interior para poder influenciarse en uno mismo y en una misma.
Claro, porque estáis diciendo mucho rato eso de no aceptarse a uno mismo, entonces claro, ese entorno sigue existiendo, que es un tema que tú tratas mucho en tu programa, el desarrollo personal, que eres ahí el experto. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos desplazamos de ese entorno? A mí lo que me gusta de todo lo que he leído es que, efectivamente, es aceptarse uno mismo, trabajar, pero no hace falta separarse de tus padres completamente, sino, bueno, simplemente hay personas que desaparecen, pero no es un antes y un después. Puedes trabajarlo estando en ese entorno. Mara, por ejemplo, ¿qué opinas?
De hecho, siempre que tengas un mínimo de conciencia del entorno, te vas a encontrar respuestas más o menos LGBT-fóbicas, ¿verdad? Sí. Entonces, el hecho consiste en trabajar dentro de ese entorno, no solamente fuera, sino también dentro. Poder, de alguna manera, aprender a relacionarte con tu propia LGBT-fobia, no porque la fomentes. Pero también entendiendo que no la puedes exterminar, porque si realmente si se pudiera exterminar, creeros que ya lo hubiéramos hecho todos, si hubiera la manera. Entonces, el enfoque desde el mindfulness parte de entender que igual que se aprende en el mindfulness a lidiar con dolores crónicos, físicos, ¿vale? Con gente que tiene, por ejemplo, fibromialgia, pues también se aprende a lidiar con sensaciones, emociones, pensamientos de rechazo hacia uno mismo y hacia una misma.
Sí.
Entonces, es una forma de relacionarse o convivir con lo que nos está sucediendo.
Y aceptarlo, ¿no? O sea, es claro. Esa es la idea, ¿no? No rechazarlo. Es que yo creo que ese crecimiento lo hemos tenido todos, ¿no? Es decir, se acabó. tal, me mudo. Yo me he mudado 50 veces buscando algo y al final la gente me dice, ¿por qué no te vas otra vez? En Chicago justamente estuve viviendo varios años. ¿Y por qué no te vas otra vez? Digo, que no mi hermana me decía muchas veces, ¿no? Que con mucho amor, ¿por qué no te vuelves a ir? Y digo, que no me quiero ir ya, que quiero estar donde quiero estar, en mi ciudad, con mi familia cerca y todo eso, y no rechazar ese entorno que yo tengo. Y claro, quien me rechace, que me rechacen ellos.
Claro, y en el momento en el que uno se quiere a sí mismo, pero ya no es aceptarse, porque incluso aceptarse, yo a veces le doy un significado un poco como bueno, vamos a aceptarlo, ¿no? Vamos a resignarnos, pues soy gay, ¿qué le vamos a hacer, no? No, es amar, es dar gracias a la vida o a quien te dé la gana por ser como eres, ¿no? Entonces, cuando uno mismo ya llega a ese punto, empezamos a reflejar eso también en los demás. Es verdad que igual hay personas que no van a responder de una manera o a la misma velocidad, digamos, ¿no? Que esperaríamos, pero por lo menos ya estamos transmitiendo eso, ¿no? Que nos queremos a nosotros mismos. Y no desde la reivindicación necesariamente o de ponerse la bandera todo el rato, ¿no? Sino desde la naturalización. Porque no es que seamos personas normales. Es natural, sin más, ¿no? Sí. Que es una de las cosas que también me da mucha rabia, ¿no?
Sí, normales. Eres normal, ¿no? Ya
está. Y que es normal, que no es ser normal, ¿no?
Sí, muy bien. ¿Hay diferencias entre la LGTB-fobia interiorizada en gays y lesbianas? ¿Has notado tus diferencias, Mara?
Yo creo que las diferencias que hay entre gays y lesbianas tiene que ver más con el rol de género que con el puro sentimiento de rechazo en sí mismo, ¿no?
Sí.
Y evidentemente, pues desde ahí podrías encontrar diferencias en que las lesbianas lo podemos vivir de una manera, expresar de una manera o no expresar, exteriorizar, ocupar X espacio de una forma. Entonces yo creo que las diferencias tienen más que ver con esos roles y desde ahí, evidentemente, pues cada, tanto lesbianas como gays, bisexuales o transexuales, vamos a tener un modus operandi.
Claro, lo digo, ¿vale? Porque tú haces cursos de eso, ¿no? De integrarlo, y ahora nos cuentas más cómo hacerlo desde el mindfulness, desde otras técnicas, pero ahí está todo tipo de público, ¿no? Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Y entonces, eso es bueno, está bien, porque cada uno trabaja en su aspecto, no tiene por qué diferenciar nada.
Es interesante desde este enfoque que pueda estar todo tipo de público, porque justamente lo que trabajamos es lo que hay en común para todos los públicos.
Bien.
Entonces, hasta una persona heterosexual podría asistir a ese taller y realmente encontrar algo totalmente en común, porque al fin y al cabo lo que se trabaja en estos talleres o desde las prácticas de mindfulness es ir a la raíz común para todos los seres humanos.
Vale.
¿Vale?
Aprovechemos entonces y cuéntanos entonces el mindfulness, que es, que ya lo hemos repetido muchas veces, y cómo, qué es mindfulness, que además está en todas las librerías principales, está ahí en primer plano.
Está muy de moda.
Está muy de moda, y Ramiro Calle, que es alguien que yo respeto mucho, se enfadaba mucho porque lleva años haciendo yoga y haciendo todo, y dice, esto es el yoga de toda la vida, e incluso en mis propios libros me obligan a cambiar el título, y él como es tan natural, que me fascina eso, justamente hablamos de ser natural, espontáneo, como eres tú, auténtico, más auténtico. Y se enfada, ¿no? Porque es como de decir, pues eso ha existido siempre, pero ¿qué visión tienes tú del mindfulness? Quizá tengas otra.
Claro, el mindfulness realmente no deja de ser que la persona que lo ha nombrado o que lo ha de alguna manera llamado de esa forma es la persona que lo ha llevado a la ciencia, a lo científico.
Sí.
Entonces el mindfulness no es que ahora de repente salga como una seta, ¿vale? Claro que está basado en prácticas como el yoga y como el budismo, por supuestísimo, pero la diferencia es que ha habido una persona que lo ha querido llevar al paradigma científico y desde ahí le ha puesto un nombre, que ese nombre también viene de los textos budistas y por eso ha tenido tanta difusión, porque a veces para que algo se difunda necesitamos hablar en el mismo idioma de donde queremos difundirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, parte de la riqueza que tienen las prácticas es que permite acceder a un idioma que va a ser muy universal, que es el de la mente, los pensamientos, las emociones que tenemos todos. ¿de acuerdo? Y la naturaleza de cómo funcionamos en ese sentido. Entonces, por eso antes te comentaba que podría existir una persona heterosexual que también se liberaría de sus fobias, que a lo mejor no serían las LGTB, pero sí que encontraría que tiene otros armarios.
¿Y con qué trabaja el mindfulness? ¿Con la respiración, creo?
Trabaja con la respiración y sobre todo trabaja con la atención, la consciencia, desarrollando como si fuera un instrumento, ¿vale? Como si fuera de alguna manera el microscopio con el que trabaja un científico,
sí,
que no le vale que no tenga la regulación adecuada ni que no tenga las lentes adecuadas. Entonces, primero tiene que haber todo un proceso para poder desarrollar esa tecnología que tenemos, que sería la consciencia,
sí,
dirigida hacia nuestro interior para poder comprender cómo funciona la mente.
Bien.
Y cómo, de alguna manera, podemos, en un momento dado, limitarnos, complicarnos o todo lo contrario, liberarnos y facilitarnos.
Bien, perfecto. Bueno, Alberto, pues entonces yo creo que ya quiero pasar a más, todavía más positivo. Ya no, el programa se llama Más Auténticos, pero se podría ser Más Positivos en este en concreto. ¿Se puede solucionar la LGTB-fobia interiorizada? En tu caso sí, pero evidentemente lo habrás visto en clientes, sí, en amigos.
Sí, claro, claro, por supuesto que se puede tratar, trabajar, gestionar. Ya, bueno, son palabras que a veces no me gustan mucho, pero
¿con qué coaching enfoque lo haces tú o...? Pues, ¿o recomiendas? ¿Qué pasos?
Yo no creo en un método, hay métodos que sirven, obviamente, pero mi forma de trabajar es más, soy muy intuitivo, soy muy de que cada persona somos un mundo y un universo, y quizás a una persona le va a llevar más o menos tiempo, o para una persona igual hay que ir a ciertos patrones que ha aprendido, etcétera, o temas de rechazo, de culpa, creencias, trabajar mucho las creencias, ¿no? Sobre todo porque cuando esas creencias son sustituidas por otras que no te limiten y que te ayuden a verte de una manera pues diferente, tal y como eres, pues ahí es cuando ya la persona hace el clic, ¿no? Pero como método, pues...
No. Existe el de cada persona, ¿no? Hay cosas que te pueden ayudar.
Sí, hombre, si hay un método que funciona es el amor. Sí. Y aquí me voy a poner cursi. Y además, hoy yo creo que es lo más importante.
Sí.
Iba a decir, es que tenemos una mesa rosa hoy súper bonita.
Sí, sí.
Que no es que sea cursi. Pero es verdad, es el amor. Es que al final, a mí lo que me llevó a cambiar esta perspectiva fue el decir, ostras, partiendo de mis creencias, incluso de fe, ¿no? Dije, si hay un Dios que me ama y que es amor, no va a ser tan cabrón, perdonadme la palabra, pero sí, la tengo que usar, como para crearme así y encima que me joda, ¿no? Entonces entendí que si había un Dios o el universo o lo que sea, el amor, pues vamos, esto era algo totalmente natural y que sonreía al mirarme y me decía, quiérete, pues como el libro este de Gabriel,
sí,
¿no?
Luego lo mencionaremos, ¿no? Quiérete, maricón.
Quiérete mucho, maricón.
El título es bueno.
¿Sí?
Yo creo que es comunicación, a veces estos títulos me sorprenden. Dos palabras, sí, y como, wow.
Claro, hombre, pero está sí, muy bien pensado el sí, título también, ¿no?
Sí.
Pero sí, es partir del amor. Entonces, cuando estoy en sesión con alguien que está trabajando eso, incluso personas que se creen que no tienen, no tienen esa fobia, ¿no? Interiorizada, se dan cuenta que sí, que todavía sí. Y a veces ahí hay que escarbar un poco más, ¿no?
O todavía sí, en ciertas áreas lo hemos dicho, ¿no?
Sí.
En el trabajo tienes un papel, con tus amigos sí, otro, sí, con tus amigos heteros otro, eso además
y fíjate que no es cuestión de que una persona no tenga esta fobia porque esté con la bandera puesta diciendo que es gay todo el rato, ¿eh?
No
necesariamente esos son los síntomas. Muchas veces hay personas que igual pueden parecer superactivistas, estar dentro del colectivo y demás, y sin embargo hay cosas que están, que bueno, pues hay rechazo, hay culpa, hay sentimientos que están conectados con esa falta de aceptar o más bien, mejor dicho, amarse a sí mismos.
Uh-huh. Vamos a pasar a uno de los últimos temas, porque está el asunto que yo también quiero tratar, no solo la interiorizada nuestra, de cada persona, sino la que existe, la LGTB-fobia, LGTB-fobia, eso me da igual cómo llamarla, pero existe en nuestra comunidad, dentro de nuestro propio colectivo. Que es un tema que también me comentó Alberto, y es verdad, luego me di cuenta de que dentro de nosotros nos hemos aceptado y de repente empezamos también a hacer, podemos hacer discriminación, separación, etcétera, etcétera, dentro de nuestro colectivo. ¿Eso qué es y cómo se trata o qué hacemos? De hecho, es un hecho, ¿no? Es algo que ocurre.
Claro, tiene toda la lógica que ocurra dentro del colectivo, porque sí. como estabas comentando tú antes, parte de la educación parte de un entorno. Entonces, el propio colectivo no nos hemos educado en un gueto.
Sí.
Que entonces, si nos hubiéramos educado en un gueto, a lo mejor no lo tendríamos, ¿no? Entonces, hemos mamado la misma educación, con lo cual va a haber una parte muy lógica y muy comprensible de que tengamos el mismo pensamiento, creencias y la misma relación con la diversidad sexual.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, ¿qué hacer? Preguntabas. Obviamente, evidentemente creo que lo primero que tenemos que hacer es no culpabilizarnos, porque lo primero que viene sería como un sentimiento de jolín. Parece que es como, fíjate que en el propio colectivo tenerlo, como si hubiéramos encontrado ahí el mal dentro, ¿no?
Uh-huh. Es como repetirlo,
que
¿no?
Es cierto, ¿no? Entonces lo primero que te viene como colectivo es culpabilizarte o una exigencia que yo pondría en duda de si es útil, hasta dónde es útil, ¿vale? Entonces desde ahí es muy interesante poder indagar en creencias y poder indagar sobre todo ¿de qué me sirve?
Uh-huh.
¿Hasta dónde me sirve la exigencia? ¿Hasta dónde me sirve, como estabais comentando, ir con la bandera?
Uh-huh.
¿Me sirve eso para liberarme? Yo lanzaría como varias preguntas, ¿no? Ahí.
Vale, y trabajar a partir también de la persona. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? O sea, es real, ¿no? Es lo que ocurre
sí. Sí, existe la LGTB-fobia dentro del propio colectivo, pues porque, de nuevo, ponemos etiquetando de nuevo, ¿no?
Mm.
Entonces, primero ya está la distinción entre gays y lesbianas, ¿no? Recuerdo hace, no sé si fue 2 o 3 años, en El Orgullo, en Chueca, en una de estas tiendas de marca de bañadores muy conocida de chicos, en la que se ponen en esos días, en vez de maniquís, hay tiazos con los bañadores ahí posando, y pasaron unas mujeres. Y claro, que eran lesbianas y, bueno, se suponía, sí, además lo dijeron. Y empezaron a reírse. Pues, oye, pues porque les puede resultar gracioso. Y luego había ahí unos maricas, vamos a decir, que empezaron a discutir con ellas. Bueno, al final se montó un pollo ahí. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Y luego también, por ejemplo, dentro de fiestas, pues los osos con los gays o de gimnasio con los... Empezamos a hacer una serie de distinciones que también las hay en el mundo heterosexual, evidentemente. Pero es que si encima nos estamos tirando piedras unos a otros, pues bueno. Y sí, es una realidad que existe y que trasciende al tema de la orientación sexual. Es un tema de valores también.
Hay que seguir trabajando, claro. O sea, hoy hemos hablado de un tema, ya estamos terminando, pero evidentemente hay que trabajarlo desde uno mismo y como comunidad, ¿no? Para que no... tenemos ataques desde otros lugares, ¿por qué hacerlo dentro, ¿no? Entonces, bueno, lo iremos solucionando poco a poco. Vamos a dar ese mensaje también positivo.
Yo creo que es muy interesante recordar lo que ya llevamos hecho para impulsarnos a seguir, ¿no? Porque tenemos ya muchas claves realmente. Porque si no parece que es infinito, porque en el fondo es infinito, ¿vale? Entonces yo creo que es muy interesante poder recordar lo que ya llevamos hecho y los momentos en los que nos hemos liberado, porque todos hemos pasado por esa situación.
Muy bien.
Entonces eso impulsa mucho y motiva mucho. Claro.
Pues nada, este tema daría para... Bueno, como todos los temas que siempre tocamos y como nos encanta el comunicar estos temas, daría para mucho, pero seguro que es eso. Nos pueden encontrar a Mara Domínguez en tu página o Alberto de Gay Coaching también o en la comunidad aquí en Onda Arcoiris. Y bueno, pues os animo a investigar a todos los que estéis aquí escuchando este programa, sobre todo para solucionar eso o para ir paso a paso, como ha dicho Alberto, o para apoyarse de un curso, cada uno en su camino, pero se puede lograr y hoy lo hemos visto. Así que muchas gracias, Mara, muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti.
Gracias a ti, Alberto.
Más ideas.
Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación.
Pues sí, lo hablábamos antes con ese título, Quiérete mucho, maricón. Es el libro publicado por Gabriel J. Martín, que, como hemos comentado también, es uno de los precursores del término homofobia interiorizada en España. Esta es la expresión con que el autor se despide de los lectores en cada uno de sus artículos, en su blog, en sus apariciones en público sobre psicología afirmativa gay. En este libro, el autor explica de manera muy rigurosa cómo la homosexualidad es una más de todas las posibles manifestaciones de la diversidad sexoafectiva del ser humano, y cómo, si las superamos y superamos esas secuelas que nos ha dejado la homofobia, podemos vivir de una forma plena, asertiva y feliz. Así que este libro, muy recomendado, como una idea nueva, Quiérete mucho, maricón.
Eventos.
Pues en mayo llega un congreso que me ha encantado. Es la segunda edición del Congreso Empresarial e Institucional LGBT Friendly. Se celebrará los días 18 y 19 de mayo en Barcelona. Y en este evento participarán profesionales LGTB del país, de todo el país, expertos en áreas como recursos humanos, ventas y marketing, y líderes de varias empresas. Esto me gusta todavía más, pues porque acerca nuestro mundo a las empresas y pues les anima a adoptar políticas inclusivas y a realizar campañas en contra de la homofobia y de la discriminación. Así que bienvenido a este congreso en su segunda edición, Congreso Empresarial Institucional LGTB Friendly. Siempre me gusta terminar con un mensaje, eso, de ánimo, de positividad. Se puede, claro que se puede. Siguiendo las recomendaciones de Mara, de Alberto, lo puedes hacer solo, lo puedes hacer por tu cuenta, lo puedes hacer pidiendo ayuda, pero sobre todo, sé libre, sé tú, ámate. Sé que a veces no es fácil, sé que es un camino largo, estamos muchos en el mismo camino, pero ese camino, a mí lo que me descubre es que es cada paso es bonito, cada paso que das, cada paso es importante. Entonces no te lo plantees de un día para otro, sino que paso a paso lo puedes hacer y todo estará mucho mejor en ese camino. Gracias una vez más por compartir, por escucharme, gracias por ser tú mismo. Contigo un servidor, Alberto Abelo Aparicio. Nos escuchamos de nuevo en un próximo programa Más Auténticos. Gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.